De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
No debí alargar mi suplicio. El síndrome de la página en blanco es peor que la muerte. Epitafio de Cheresade. Bueno, bienvenidos al Árbol Rojo con este epitafio poético de nuestra gran invitada de hoy, Zulay Pinto, de su libro, y hablaremos de él más adelante, Más allá del punto final. Y con este epitafio poético les damos la bienvenida un día más al Árbol Rojo. Y pues hoy es un día muy especial porque es el Día Mundial de la Poesía. Entonces también a todos y a todas nuestras amigas poetas que escriben, que se dedican a tejer la palabra, pues un gran, un feliz y hermoso y maravilloso día en donde la poesía, ¿no?, sea la protagonista y que la poesía pues nos ilumine pues en un camino más bello, más tejido, ¿no?, de hermosura, de belleza. Y bueno, con eso pues también abrir este programa. Le damos la bienvenida también a la profesora María Alexandra Rincones, que es con la que siempre, mi gran compañera, con la que siempre estoy aquí conversando en el Árbol Rojo. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola, Natalia, muchas gracias por la bienvenida, estoy muy bien, gracias, y pues sí, un feliz día de la poesía para ti y para pues todas las personas también cercanas a la escritura, de este género. Pues yo hoy también pues le doy la bienvenida a las personas que desde ya nos saludan, a Francisco Becerra, que está desde muy temprano saludándonos, conectados y conectadas, y bueno, con él, por medio de él, a todas las personas que nos acompañan en esta tarde, que nos van a ver también más adelante en el Árbol Rojo. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Daniel Donato. Y como les decía, pues saludamos a las personas que están ya aquí conectadas, que pronto pues ahí nos van a estar saludando por Facebook, por YouTube, por los canales de Uniminuto Radio, pero también a quienes de pronto nos van a ver más adelante, a quienes nos están escuchando por uniminutoradio.com.co y también por los 1430 AM, que es el dial en Bogotá de Uniminuto Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ahí estaremos incluyendo sus preguntas, sus comentarios y todo aquello que nos quieran contar por el chat.
Y es que hoy tenemos un programa que me alegra mucho porque tengo a una amiga, compañera de letras, compañera de taller, donde nos hemos acompañado en los recitales. Y bueno, es poder también, ¿no?, darle la bienvenida, ¿no?, y con este, su libro, ¿no?, de epitafios. Ella ya nos va a contar un poquito su trayectoria. Pero antes que nada, quiero leer su reseña para darle paso a que salude a la audiencia. Zulay Pinto nació en Bogotá, Colombia, es publicista e ilustradora, apasionada de la microficción y la poesía. Textos suyos hacen parte de antologías y revistas literarias. Actualmente dirige el club literario Madame Bovary y se desempeña como coeditora de la editorial Avatares. Del mismo modo, forma parte del programa radial Suenan Timbres y de la revista Alebrijes, medios colombianos especializados en literatura breve. Y pertenece también al colectivo internacional de minificción. Es autora del libro de epitafios minificcionales y poéticos Más allá del punto final, publicado por la editorial Avatares en Colombia en el año 2021. Bienvenida, Zulay, al Árbol Rojo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bonito encuentro aquí.
Gracias a ti, Zulay, por aceptar la invitación al Árbol Rojo, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a empezar entonces pues esta conversación hablando precisamente de tu publicación, de Más allá del punto final de este libro de epitafios minificcionales poéticos, como bien lo mencionaba Natalia en tu reseña. ¿Qué nos puedes contar de esta publicación, así como como enterarnos un poco de ello?
Bueno, es una publicación, pues obviamente un amor muy grande hacia ella, porque pues es mi primer, es mi incursión en las letras publicadas, pues ya toda la vida he hecho mi escritura muy personal, y digamos, esto fue como el saltar, ¿no? Saltar a ese abismo de las publicaciones y pues lo siento como un hijo. Allí pues básicamente son epitafios, como bien lo dijiste, epitafios que hablan de personajes de la literatura universal, personajes pues que quiero mucho, de libros que me han tocado, incluso pues también otros libros que no me han gustado tanto, pero que ahí están y quería hacerle como darle como una oportunidad a esos personajes para hablar a través del epitafio, y pues se dio como un ejercicio que me gustó mucho todo lo que tiene que ver con la literatura gótica, de alguna manera, con todo este, digamos, ámbito romántico que vuelve a la muerte. Me interesa mucho en mi escritura y los epitafios estaban ahí, entonces con esa excusa de los epitafios. Formé unas historias, son unos epitafios generalmente narrativos, por eso también el que sean minificcionales, cuentan allí algunas cosas que pues lo hago como a modo de esa voz de esos personajes, ¿no? O sea, esos personajes nos pueden hablar desde ese más allá, desde esa muerte. No solamente física del personaje como tal, sino también esa muerte literaria, ¿no? Porque solemos quedarnos con el punto final de cada libro, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ese punto final no está ahí o el personaje no está de acuerdo y nos cuenta otras cosas? Entonces, eso, digamos, es como la oportunidad que se les da aquí, en este libro.
Tú dices, Zulay, que fue un saltar al abismo casi, ¿no? Como un saltar a darse, o sea, tú has escrito y has venido escribiendo casi de manera personal, la escritura siempre te ha acompañado, pero ¿en qué momento decides decir, bueno, ya, voy a publicar Más allá del punto final?
Claro, bueno, es que la escritura es una manera de sobrevivir, ¿no? O sea, realmente la escritura ha estado allí siempre, pero el publicar es otra cosa. El publicar es hacerla, ya no dejar que, deja de ser tuya para pertenecer ya a otros. Entonces, ese paso es complicado de dar y siempre hay que vencer muchos, digamos, obstáculos internos y externos, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, digamos, a eso me refiero con ese abismo, porque no es sencillo hacerlo, pero sí tenía esa intención desde hace bastante tiempo. Los libros siempre me han apasionado y el libro como tal, la producción del libro como un objeto siempre me ha fascinado. Y parte de mi interés estaba allí, o sea, yo escribía cosas. Y tengo cosas, muchas cosas guardadas, proyectos y proyectos de futuras cosas que pensaba hacer, pero nunca era capaz. O sea, quedaban ahí y están ahí también guardados muchas cosas esperando salir. Pero entonces, ¿qué me llevó a hacerlo aquí? Con la minificción venía escribiendo corto, me gusta mucho la escritura breve, siempre me ha apasionado, y una de mis formas de escritura predilectas es así, es mínima, y dentro de mi ejercicio como publicista creo que eso pues también ha sido que haya como ese empalme y como ese gusto por lo hiperbreve y por esa edición. Cuando me topé ya con la minificción como género y lo empecé a investigar y empecé a toparme con personas a las que les gustaba y enrolarme con el tema, me topé con un festival de minificción que se estaba organizando en Nariño. Y lo vi como una oportunidad. Dije, es hora, tengo un montón de textos, puedo hacer algo para participar de ese festival. Y bueno, y contacté a los que lo organizaban y postulé el libro como como un evento tal vez del festival que les comentaba. Entonces, realmente así surgió. O sea, armé el libro con unos textos que ya tenía, terminé obviamente de trabajarlos, ya tenía, digamos, como el concepto de editorial del epitafio, entonces empecé a darle forma y así mismo lo presenté y tuve la fortuna de que gustó mucho a los organizadores del evento, que son mis queridos amigos de la editorial Avatares. Entonces, pues ese espaldarazo inicial, finalmente no hubo ningún evento, pero quedó la idea del libro. Y así se dio, publicamos el libro. Finalmente, después de la publicación del libro, quedé trabajando con la editorial. Entonces, como que se me abrieron muchas ventanas allí y a veces, pues, pienso que me demoré en hacerlo, pero cuando lo hice, como que todo estuvo muy bellamente sincronizado para que, para rodearme de la gente adecuada también y poderlo hacer de la mejor manera.
Zulay, y precisamente conectando esta publicación con esas otras facetas de las cuales, bueno, ya mencionaste una, ¿no? De como publicista, pero también como ilustradora, ¿no? Ver este libro que tenemos, digamos que Natalia nos mostró al inicio, que lo leyó, tú también lo mostraste con este estilo, pues también queremos saber cómo es esta relación, digamos, de la publicación de Más allá del punto final con tu faceta, ¿no? Con tu trabajo, tu rol como ilustradora, cómo integras esos dos trabajos.
Claro que sí. Creo que son dos cosas que me son parte mía, o sea, son parte de mi vida y de mi ser. Son tres en general: leer, escribir y dibujar. Eso me ha acompañado desde mi niñez: leer, escribir y dibujar. Y en este libro, pues tenía la oportunidad, tenía esa libertad editorial. Tuve como, digamos, como lo presenté, de una vez yo lo presenté gráficamente, presenté una idea ya estructurada, entonces pues ya la editorial dijo, está listo, o sea, está muy bien. Y entonces dije, déjenme, lo termino de cuadrar porque lo quiero ilustrar. Entonces la demora fue ilustrarlo y lo quería hacer con, pues yo admiro muchísimo el siglo XIX. Soy totalmente decimonónica. Es maravillosa, digamos, toda esa estética y pues como les contaba, uno digamos, de las que creo que pues no es mío, eso es muy humano, la atracción que ejerce sobre los hombres la muerte, ¿no? Entonces, el siglo XIX gira casi que en torno, bastante en torno a ella y su literatura también y su estética visual también. Entonces, una de las cosas que me fascinaron del siglo XIX, y eso lo vi muy, muy gracioso porque eso lo vi, no hace, o sea, cuando salió la película Los Otros, o sea, la película Los Otros tendrá ¿cuántos años? ¿12 años?
Yo
Tal vez,
creo.
15 años. Esa película muestran los retratos post-mortem. Y yo quedé, ¿qué es esa cosa? Empecé a investigar sobre el retrato post-mortem y es algo maravilloso toda la historia allí y yo quería que hubiese retratos post-mortem allí, pero unos retratos post-mortem muy, muy, que hablaran también, ¿no? Porque entonces quería jugar también un poquito con el libro álbum, donde el texto conversa con pues la ilustración, donde no cada uno no se complementa, o sea, normalmente pues la ilustración muestra lo que dice el texto, sino en esto quería que hubiese también otras cosas adicionales al texto y que lo dijera independientemente. Entonces, ahí quise jugar un poco con libro álbum. O sea, realmente me da risa porque pues la portada es el Frankenstein, que realmente este libro es una criatura que une muchas cosas, está armada, digamos, como de todos esos gustos y bueno, así se dio también visualmente. Y pues la estética también es un poquito del libro clásico, entonces, digamos, la ornamentación y todo el libro que utilicé es más como esos libros, pues que se hacían antes, ¿no? Y que han retomado de nuevo mucha fuerza porque realmente el pasado está aquí muy presente en nuestra actualidad y en nuestra actualidad literaria como tal.
Hablemos, yo creo, Zulay, de un poquito del género de la minificción, de la microficción, para nuestros oyentes, para los que hasta ahora están llegando un poco como a entender qué significa eso, ¿cómo podríamos definirlo o cómo podrías tú definirlo desde lo que estás escribiendo también?
Claro que sí. Bueno, la minificción es una manera de escribir hiperbreve. Básicamente yo lo sintetizo así, pero, y que es milenaria, o sea, realmente los primeros escritos fueron muy cortos, pero se viene estudiando ya, digamos, se ha clasificado y se ha entrado como en la escena, en el foco. En el siglo XX, gracias a Borges, a Luis Casares, que empezaron a hacer unas antologías, también está Torri, está a Arreola en México, empezaron a poner el tema allí. Y entonces la minificción empezó a tomar mucha fuerza y empezó a mirarse como un género. Pero en género, yo me fío mucho por esa definición que es multigénero. Eso lo hace, digamos, un estudioso de la minificción mexicana que es Lauro Zavala. Él nos dice que la minificción es multigénero y es esa manera de escribir breve, y ahí podemos encontrar una novela perfectamente, podremos encontrar cuentos, poesía, incluso un recetario de cocina puede volverse minificción. Pero entonces tiene que tener, digamos, esas características también de lo narrativo allí, ¿no? Que esté contando algo. Entonces, para ser minificción, pues efectivamente tiene que ser ficcional, tiene que ser un texto ficcional, pero también debe haber un contexto de narrativo allí. Debe contar algo. Y así es como yo lo veo. Entonces, digamos, por ejemplo, la poesía minificcional está allí, pero ¿qué es lo que la hace minificción? El poder contar algo de manera mínima. Y también, digamos, por ejemplo, los epitafios. Habrá epitafios que no son minificcionales, pero, por ejemplo, los que yo trabajo en mi escritura sí tienen la minificción porque pues están contando una historia allí. Entonces, de esa manera, muchos textos pueden entrar, digamos, en esta catalogación que viene siendo reciente de la minificción, ¿no? Pero es bellísimo, es bellísimo. Yo los invito a investigar más sobre género, a empalparse el género, porque encuentran cosas bellísimas. Textos de todo tipo, desde textos muy divertidos hasta textos muy, muy profundos, muy críticos dentro de lo que se puede hacer en minificción. Y hay autores increíbles en la historia de la minificción que han escrito minificción conscientemente, de manera consciente, pero otros que simplemente lo hacían como textos breves y que jamás pensaron que esto pudiera ser un género estudiado ya posteriormente y darse todo lo que se ha venido dando. Colombia está todavía muy, muy en pañales un poquito en cuanto a lo que es la popularización de la minificción. Entonces, muy, muy pocas editoriales le apuestan al género, muy pocas personas, digamos, se han dedicado a la investigación. Aquí en Colombia hay unos nombres específicos que hay que agradecerles esto que han hecho por la minificción. Está nuestra Nana Rodríguez, que es una maestra no solamente como escritora de minificción y de poesía, sino ella también es una teórica y una maestra en todo lo de la investigación del minicuento y la minificción en Colombia. También tenemos a Harold Kremer, a Guillermo Bustamante Zamudio, que hicieron esta revista fabulosa que es El Cuborio, y ellos han trabajado muchísimo porque en Colombia, digamos, se dimensiona este género como una literatura que nos acompaña en el día a día, pero son esfuerzos que han sido, digamos, yo creo que lo comercial sepulta a veces este tipo de iniciativas que vale la pena pues que rescatemos. Dentro de la editorial, dentro de Avatares, uno de los objetivos es rescatar la minificción y hacer que Colombia sea una potencia en minificción, tal como lo es España, México, Argentina, Chile, que ya, digamos, Perú han hecho cosas muy interesantes en cuanto a fortalecer el género y en cuanto a que se engrandezca y se hagan eventos, investigaciones, publicaciones al respecto. Entonces, nos falta mucho, pero ahí vamos con el trabajo.
No, y es que este es un género, pues también que es muy bello. Yo les digo siempre a mis estudiantes, yo creo que ellos ya lo tienen hasta como un mantra, que escribir bien no es escribir mucho, ¿no? Porque hay una falsa creencia que es llenar páginas y páginas y con eso ya pues estamos escribiendo de manera con calidad, con profundidad, diciendo y significando lo que queremos decir. Y realmente no, ¿no? Ya sabemos que los epitafios tuyos, Zulay, son 3 líneas, pero estás narrando, estás abriendo sentidos y significados. Y hay algo que es muy bonito también del género de la microficción, del minicuento también, y es que lo que se juega es como una implosión, ¿no? Va a decir Borges, en la brevedad lo que hace es como una implosión del mundo. O sea, por dentro está la semilla que explota porque es en el silencio, en lo que sugiere, lo que cuenta, ¿no? Hay una cantidad de sentidos que el lector va a tener que estar descudriñando y son apenas unas ventanas, ¿no? Con solamente en el epitafio de Scheherazade con el que abrimos este programa, pues podríamos hacer una cantidad de interpretaciones, de lecturas interesantes y profundas sobre tus textos, ¿no? Y bueno, con esta, digamos, con este comentario del género, quería pues, Zulay, que tuviéramos un espacio para tu lectura, para que la gente empiece también a asociarte con la voz, con tu voz, ¿no? Con tus escritos.
Claro que sí, ah, vale, permíteme con que hoy, bueno, como estamos hablando de minificción, empecemos con minificción. La minificción tiende a diversificarse, ¿no? Tiene muchos, digamos, más o menos puede estar entre las 300 palabras, pero hay mínimas, hay unos que son atómicos, que los llamamos que no pasan de las 20 palabras. Entonces, les voy a narrar uno que no es tan cortito, pero me encanta. Se llama Inmortalidad, perdónenme, ese lo tengo aquí. Inmortalidad. La muchedumbre, entre incrédula y febril, se reúne frente a la Torre de Londres que, en contra de lo habitual, abre sus puertas. Adentro, hombres, mujeres y niños se empiezan a aglutinar peligrosamente, unos casi encima de otros, con tal de no perder ningún detalle de la ejecución. Cuando la noble, de cabello azabache, sube plácida y altiva al cadalso, estallan los insultos y los gritos. Ha sido condenada por brujería, traición e incesto. Se dice que es demasiado inteligente para tratarse de tan solo una mujer y que gracias a sortilegios, conjuros y el uso perverso de sus encantos, consiguió que el rey enloqueciera y gobernara para ella. Asimismo, se rumorea que sus entrañas se encuentran malditas para el santo deber de engendrar un varón. En el entablado, es recibida por un verdugo importado desde Francia, como experto en el arte de la decapitación por espada. La misericordia del soberano ha quedado así, allí demostrada. Llegado el momento, las afligidas damas de honor proceden a retirar la capa de armiño y el collar del cuello de la señora, pero antes de que le venden los ojos, la reina voltea por última vez hacia la ventana donde una niña pelirroja observa. Ana Bolena sonríe. A través de ella vivirá.
Muchas gracias, Zulay, por este relato también que nos compartes. Y yo creo que ahí también nos vas emocionando para acercarnos a tu escritura, a tus publicaciones. Vamos a incluir los comentarios de algunas personas que ya nos han estado escribiendo: Francisco Becerra, que nos saluda, Lisa María Cobos, Marta Lidia Vélez, también fiel oyente, acompañante del Árbol Rojo. Ricardo Vélez Bolaños, Gabriel Duarte, también de Uniminuto, Ever Zabaleta, también que nos saluda desde Uniminuto Neiva. Nos alegra mucho pues que también nuestras compañeras y compañeros nos acompañen en este espacio radial. Maco Acero, Anet Al-Shams y Gofiño Libros, Karime Araos también, Daniel Hernández Sousa. Y bueno, a todos muchas gracias por escribirnos, por acercarse a este espacio del Árbol Rojo. Y de manera especial, pues hacemos aquí referencia a una pregunta que hace Francisco Becerra a propósito de lo que nos estabas contando de tu interés también por la ilustración. Dice: ¿Zulay ha visto o conoce el trabajo de Kiyotaka Suzumisaki respecto a la fotografía post-mortem? Si sí, ¿qué opinión le merece?
No la conozco, no lo conozco, y voy a acabar aquí para ir a buscarlo totalmente porque debe ser maravilloso. Es que los trabajos sobre retrato postporte son bellísimos porque claro que sí, hay una representación artística también, ¿no? Eran fotógrafos que se contrataban, se dedicaban a ello, no era algo, digamos, pues sí, me imagino que también surgió que pues alguien moría y el fotógrafo que tuvieran al alcance iba a tomar la fotografía, pero había fotógrafos especializados en ello. Entonces tenían un montón de artilugios, un montón de máquinas y todo para hacer que los muertos parecieran que cobraran vida. Obviamente los efectos a veces eran un poco extraños, pero también ahí estaba el sello de cada artista, de cada fotógrafo. Entonces, muy bello que esta persona este amigo nos dé esta referencia, porque claro que sí lo voy a investigar. Muchas gracias.
No, gracias, Zulay, y gracias a Francisco también por la pregunta. Y continuando entonces con nuestra conversación, teníamos precisamente digamos, como esta otra pregunta sobre digamos, la editorial. Ah, perdón, hay otra pregunta aquí, es ¿dónde conseguimos el libro de Zulay? Perdón, se me estaba pasando, muy importante.
Claro que sí, bueno, muchas gracias. El libro lo pueden conseguir en Busca Libre, se encuentra, digamos, virtual, también lo encuentran en librería Casa Tomada, está aquí en Hojas de Parra, en el Establo de Pegaso, hay varias librerías donde está y a nivel nacional también lo pueden encontrar directamente con la editorial, pero como les digo, también en Busca Libre, que digamos es la página como donde enviamos, digamos, todo lo que se va a nivel nacional e internacional.
Listo, perfecto. Gracias, Olay, muy importante. Y ahora sí, continuando con la conversación, pues te decía que queríamos también conocer un poco más sobre tu faceta como editora. Ya nos habías contado, ¿no?, de cómo llegas a Avatares después de la publicación de Más allá del punto final. Y bueno, un poco como conocer, quisiéramos conocer también y que nuestros oyentes conozcan sobre ese rol que tienes como editora y cómo también ha aportado a tus propios procesos de escritura y de publicación.
Claro que sí. Bueno, como les contaba, me encontré con estos amigos con los que hubo un feeling inmediato y empezamos a trabajar juntos. Ellos ya venían trabajando muy juiciosamente. Habían publicado esta revista Alebrijes, que es una revista ya icónica a nivel latinoamericano, a nivel hispano, hispanohablante, porque pues ha sido, digamos, como seguir esa línea de estos trabajos y productos editoriales que pudieran ayudar a fortalecer el género. Y nosotros, digamos, no lo hemos tenido, bueno, ellos ya venían con la visión de no tenerlo solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica y el mundo, ¿no? Porque también es que es un género que se cultiva también en inglés, es el flash fiction famoso. Que está planteado allí, pero no se conocía, no, digamos, no habían estos espacios. Entonces, digamos, a través de la editorial, esa es una de las misiones y eso nos reúne, ¿no? Ese entorno, ese amor por la literatura breve, también la poesía allí está, es reunida. Entonces, hemos, digamos, como somos un equipo ahí de trabajo muy, muy, muy bello. Los menciono rápidamente al equipo, al equipo de trabajo que somos Jonathan España, Augusto Lozada Lince, está Camilo Muñoz, está Diego Ordóñez y Luis Velázquez. Yo soy la cuota femenina y rolita del equipo porque todos ellos se encuentran en Pasto, Nariño. Entonces eso es también muy bello porque podemos articular un proyecto donde pues la distancia geográfica, que es bastante considerable, no ha impedido hacerlo gracias a la tecnología. Creo que eso también es un fruto de estos tiempos duros que vivimos todos de la pandemia, que abrió estas ventanas, porque pues realmente antes se utilizaban muy poco o no de la manera adecuada. Y ha hecho que pues todos nos volquemos a poderlas utilizar más efectivamente, ¿no? Entonces, dentro de eso estamos así, trabajamos, mi rol ahí es multifacético, como el de todos. Todos hacemos un poco de todo. Yo pues diseño, también ayudo en la parte de edición, la de parte editorial la manejamos entre todos. Todos damos las opiniones sobre los textos que llegan, todos hacemos las revisiones de textos, y cada uno nos encargamos ahora como de las colecciones. Entonces nos responsabilizamos y así formamos unas direcciones de colección. Yo estoy encargada de la dirección de Suenan Timbres, que es las publicaciones de minificción precisamente. Entonces está a cargo, ahora a mi cargo. Pero entonces, básicamente hago eso, también hago algo comercial, entonces, con las librerías que tienen que ver con Bogotá, porque como les digo, el tema geográfico, ellos hacen lo que está en su, digamos, su zona, y pues, digamos, nos repartimos un poco como las gestiones también a nivel de talleres, es, digamos, otra de las cosas que hacemos con la editorial, no solamente las publicaciones, sino también se hace talleres con diferentes entidades, pero también talleres propios de escritura, claro está, pero también del tema de cómo hacer los libros, ¿no? Y también nos vamos un poco hacia el cine. Precisamente en este momento estamos en un taller de cine muy importante allí y lo iniciamos el sábado pasado, pero entonces tenemos como todas esas inquietudes. Incluso también periodismo de misterio es otra de las líneas de la editorial que casi no es como muy usual. Nosotros le estamos trabajando, sacamos un periódico de misterio también, pero digamos, la cobertura, digamos, es más local, pues por el tema presupuestal. Entonces se hacen, digamos, esas cosas muy, muy ya en Nariño. Entonces, digamos, eso es, digamos, a grosso modo lo que se hace, pues se hacen muchas cosas. Y también un semillero, tenemos un semillero para que las personas se involucren con la minificción y en ese semillero hay también escritores que ya llevan rato escribiendo, pero nos acompañamos y tallereamos y es una conversación ahí en torno a esto que nos apasiona, ¿no?
Y es que hay que recordarles a nuestros oyentes y a los que nos están viendo que las editoriales independientes, pues bueno, también es un trabajo, ¿no? De consolidación, ¿no? También de la industria, porque pues la industria del libro, no se nos olvide, ¿no? Que hay grandes conglomerados de editoriales y por eso aquí en el Árbol Rojo siempre apoyamos y les damos el espaldarazo a las editoriales independientes, a estos proyectos que además que se transforman, que se vuelven híbridos, porque ya no es solamente el diseñar y el crear el libro, sino además gestionar talleres, hacer casi casi como una propuesta de gestión cultural para que lleguen y creamos lectores, ¿no? Que es también pues la apuesta del Árbol Rojo, que podamos, ¿no? Descubrir a esta gran escritura, ¿no? De la minificción y bueno, de otros géneros y estos nuevos autores que a veces, ¿no? Por lo que es excesiva o la línea excesivamente comercial pasa de largo, pasa en la sombra y creemos, ¿no? Que la línea comercial es lo que realmente tiene la mayor calidad y se nos olvida el resto. Y realmente no, ¿no? Realmente lo comercial pues tiene otras dinámicas, ¿no? De venta y compra, pero eso no nos dice nada de la calidad. Por eso también la invitación es a que escarbemos en en las editoriales independientes, en todas sus colecciones, en las nuevas librerías también, que entremos, ¿no? A ser parte, ¿no? De la dinámica cultural que se vive, no solamente en la ciudad, como en este caso, ¿no? Que es casi, casi de dos regiones, ¿no? Del centro y de Nariño, ¿no? Que se están conectando para trabajar juntos a nivel nacional. Bueno, y en este orden de ideas, pues además hablando, Zulay también es pues promotora de lectura, ¿no? Y de escritura y lidera el club literario Madame Bovary. Cuéntanos un poco esa experiencia, Zulay, y cómo también te enriquece a ti para tu escritura, tus procesos creativos.
Claro que sí. Bueno, es algo que me apasiona. El Club Madame Bovary llena mi alma, mi espíritu. Allí nos reunimos el segundo miércoles de cada mes para hablar de literatura. Se hacen unos menús literarios que tienen una entrada, un plato fuerte y un postre que gira en torno a la literatura. Y de acuerdo a ese menú, pues hacemos tertulia. Entonces es delicioso porque es una charla muy amena donde pues escudriñamos en esos textos y en esos autores, pero de una manera muy cercana. Entonces creo que ese, digamos, ha sido un logro muy bello dentro del espacio. Pero además el espacio de trabajar con amigos, la idea, digamos, del club, yo la tenía hace mucho tiempo. Yo trabajé con empresa privada por muchos años y en empresa privada tuve dos líneas, ¿no? La parte creativa y la publicitaria, pero por otra la de eventos. Y dentro de los eventos estaban esos eventos culturales, esos eventos corporativos que generalmente dejaban la cultura a un lado. Y yo le metía al tema cultural y siempre era mi pelea con los clientes, con mis jefes. Cultura, la cultura, la cultura, porque yo decía, es que a través de la cultura se fideliza y más adelante eso también converge en el tema comercial, pero hay que darle a la gente otras cosas. Y así empecé a hacer cosas y empecé a hice clubs literarios, pero yo no podía asistir. O sea, yo planeaba, yo contrataba, yo todo, pero con esas ganas de ir y nunca tenía tiempo, en fin. Entonces siempre tenía como eso, ay, yo tengo que hacer algo así. Y con un amigo que tiene un café en Teusaquillo, pues surgió la idea un día hablando, y era, ay, qué rico todo lo que tú haces, no sé qué, chévere tener algo aquí. Yo, ¿puedo hacer algo ahí en tu café? Y así se dio la conversación y él, claro, aquí están las puertas abiertas. Bueno, en fin, él me puso a las órdenes el café y hemos hecho una alianza muy bella con Impact Café Estudio, Café Tercer Espacio, perdón, Impact Café Tercer Espacio, en Teusaquillo, y además porque es que el café tiene una función social, entonces todo lo que recibe y lo que percibe el café, una parte de eso va para una fundación en Casucá. Entonces, o sea, todo se reunió allí de una manera muy bella y bueno, es mi cómplice, mi amigo. Alejandro, lo saludo si nos está viendo, y él me cedió el espacio y he podido hacer este club donde está abierto para las personas que quieran acompañarnos, no se requiere nada, solamente la disposición, poder leer los textos, incluso si no alcanzan a terminar un texto, no hay problema, o sea, digamos, son como cosas, como esas libertades, porque también pienso que a veces los espacios se vuelven como tan de pronto rigurosos, rígidos, que hacen que las personas entonces no vuelvan. Entonces, por ejemplo, si no leí todo el texto, entonces llego y me tropiezo con los que sí lo leyeron. No, aquí, digamos, esas cosas hemos procurado dejarlas a un lado y todas las personas llegan con esa libertad y también de poder hablar lo que quieran, lo que quieran decir sobre el libro. No está el tema académico tan puesto allí. Entonces eso hace que se genere una libertad también sobre todo para los que están hasta ahora ingresando al mundo de la lectura, que pasa mucho, que a veces como que hay muchas barreras al iniciar y por eso pues huyen. Entonces esto hace que pues se facilite y los que hasta ahora están tomando la literatura pues la puedan tomar de una manera muy amena, muy agradable y así ya. Se van volviendo unos lectores ya asiduos porque el corazón se los pide, ¿no?
Y bueno, aquí tenemos otro espacio para que nos compartas tu lectura, ya que estás, también dices, pues tú también tienes una conexión con la poesía. No sé si quieras leernos algo de poesía que has escrito.
Bueno, claro que sí. Voy a leer un poema que está incluido en el libro que sale. Sale un libro que se llama De corderos, gallinas y brujas. Viene pronto, entonces les estaré contando, pero aquí este texto pertenece a este libro. Se llama La huida. La casa se veía pálida. Abuela estaba, pero era un fantasma. Una hilada parlanchina que fregaba trastos y cocinaba el dolor. Yo reía, sentada en una butaca diminuta de niña. Esperaba almuerzo de migajas, de pan y maíz, como uno más de los pollitos que asomaban de su delantal. El campo y sus ojos me anegaban, el suelo era otra vez pasto, olía a boñiga seca y las gallinas picoteaban mis pies de nuevo rosáceos. De repente todo se hizo rojo. Era abuela que gritaba, era abuela que corría para escapar de las balas. Abuela migrante, abuela que salta al abismo, abismo que salta en abuela.
Muchas gracias, Zulay, por seguirnos adentrando en tu escritura y, como lo decíamos hace un momento, también como por emocionarnos, ¿no? Y darnos ganas de acercarnos a ella. Saludamos pues también a esta hora pues a quienes nos han estado escribiendo, Tata Lemus Pinto, Elisa María Cobos, que también nos manda nuevamente saludos, y Ronald Bolaños, que también dice qué lindos espacios. Daniel Hernández Sousa, pues que también nos saluda, que decía antes también nos mandaba un saludito, nos deja una pregunta y dice: soy un nuevo lector de este género de minificción, por lo que quiero preguntar, ¿qué libros de este género, además del tuyo, el de Zulay, que ya lo tengo y me pareció excelente, recomiendas?
Claro que sí, bueno, hay muchos. Hay autores que no puedes dejar de leer minificción. Digamos, te sugiero, digamos, la antología que hizo Borges
Y vio y
con
casar.
Casares es maravillosa, digamos, es una introducción porque toma textos también antiguos, o sea, es decir, como que nos reúne lo que ya estaba un poco hasta ese momento, pero posterior a él, posterior a ellos, te recomiendo mucho a Lydia Davis de Estados Unidos. Tenemos a Ana María Shúa, a Luisa Valenzuela. En Argentina este género se ha cultivado de manera magnífica. Enrique Anderson Imbert, ¿quién más te...? Actuales, bueno, sigue Ana María Shúa, es muy, muy vigente y muy actual. Pía Barros en Chile. Tenemos en México, bueno, en México tenemos, bueno, te voy a hablar actuales, Dina Grijalva. Ahí está también, bueno, Arreola hizo muchas compilaciones también importantes para que te las busques. ¿Quién más? Bueno, hay muchísimos, se me escapan en este momento y voy a ser cruel dejando muchos actuales de lado, pero sí, digamos, ahí creo a Raúl Brasca, también argentino, también es brutal, Javier Perucho de México, en fin, Fernando Iwasaki de Perú. Es bastante, tiene un libro, que es controversia con ese libro, porque pues es un libro icónico porque es de terror y es muy famoso, pero él tiene otros textos que no tienen que ver con este libro de terror, pero ese libro que es Ajuar Funerario es fantástico, entonces te lo recomiendo muchísimo. También tenemos Patricia Esteban en España, es increíble lo que hace ella. Bueno, en fin, se me quedan muchos en este momento, pero podría. Voy a hacer una listita y se los pongo en el chat, si les parece.
Muchas gracias, Uli, por esa generosidad, ¿no? También de dar, pues, y de señalar varios autores, ¿no? De la literatura, pues, muy icónicos, ¿no? Como Ana María Shoa, pues, es una autora que no se puede pasar, ¿no? De largo en la lectura, si uno quiere, ¿no? Acercarse a los relatos, a los microrrelatos, la minificción, etcétera.
Claro que sí.
Bueno. Y bueno, Zulay, pues para ya ir cerrando este programa, pues no queremos irnos, ya nos hablaste un poco del libro que viene, pero también pues queremos saber en qué otros proyectos estás trabajando, ¿no? Que a los cuales también estar ahí atentos, atentas, ir siguiendo la pista.
Claro que sí, bueno, hay muchas cosas, pero digamos aquí en lo inmediato está como les contaba, el libro de poesía, pero también viene un libro de cuentos, pero ya no son minificción, ya son cuentos cortos, porque no soy de tan de largo aliento, pero ya no minificciones. Y bueno, eso es como lo que está allí. También viene como ilustradora un libro que se ganó un premio en el municipio de Soacha y me pidieron poderlo ilustrar. Estamos trabajando en él y sale pronto. Entonces también, digamos, como ilustradora sale ese libro que es bastante bello. Bueno, y no, digamos, eso ya en camino. Pero hay otras cosas que
Pero
tengo. a futuro.
Claro, y ahí te seguiremos la pista, Zulay, porque pues estás ahí. Siento que también ese tejido, ¿no? Decías algo que me pareció bellísimo, que no, que son como esos tejidos de amistad que te han permitido también abrir puertas, ¿no? Entonces, como parafraseando a Andrés Caicedo, ¿no? Pequeños grandes amigos, ¿no? Pocos, pero grandes amigos que permiten esos puentes y esos caminos que te han logrado, ¿no? Sacar a ti. Y seguir tejiendo, ¿no? Desde la escritura, desde la ilustración, desde la diagramación y desde la promoción de lectura y como editora también.
Ay, totalmente de acuerdo, definitivamente. Siento que los amigos son muy importantes. Yo en esta etapa de mi vida los siento fundamentales y nos hemos rodeado. Yo creo que muchos nos hemos fortalecido allí. Y entre mujeres también hay un lazo muy, muy, muy fuerte y siento que ahí hemos hecho esas especies de aquelarres. Yo menciono mucho porque es como esta reunión de todos estos y las mujeres somos tan creativas y a veces, digamos, nuestros procesos, nuestras cosas siempre se tienden a dilatar por otras tantas que, digamos, nos exigen en el momento, siempre a la mujer se le exige mucho, mucho de todas, en todos sus entornos, y entonces como que todas esas cosas personales van quedando ahí, pero siempre hay mujeres que nos fortalecen y nos ayudan también a que estas cosas no se queden allí. Entonces los invito a rodearse de amigos, a rodearse a las mujeres, rodearse de mujeres, pero también de estos círculos mixtos donde entre todos se puede construir.
Gracias, Uli. Pues bueno, ya que vamos dando cierre pues al programa, no queremos irnos sin que nos leas, o sea, que cerremos con otro texto y que así puedas despedirte de nuestra audiencia.
Claro que sí, bueno, voy a leerles uno. Bueno, uno cortito, cortito, cortito para mostrar, digamos, lo de la minificción en sus expresiones mínimas, aunque este no es atómico. Metamorfosis. La mujer barbuda, cansada de ser un fenómeno de circo, empleó la tecnología láser para dejar su piel lisa y tersa. No obstante, se encuentra bastante inconforme. Aún le resta corregir la nariz ancha, los ojos estrechos, el mentón corto y las demás imperfecciones que ha ido notando desde que el exceso de pelo desapareció.
Bueno, muchas gracias, Ulay, y a todos los que nos estuvieron acompañando en este programa. Pues no, nos alegra mucho haberte tenido en el árbol rojo, Ulay.
Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encantaba estar aquí.
Gracias a Zulay, a Natalia, por supuesto, y a todas las personas que han estado acompañándonos en este programa. La invitación, por supuesto, es a que nos vuelvan a acompañar el próximo martes 28 de marzo a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con María Gabriela Novoa, la autora del poemario La Virgen en Luto. Y también les invitamos a seguir a Zulay, seguir allí todos sus proyectos, sus trabajos, en sus dos cuentas, una cuenta personal, Quirotaba, con K y B, y la cuenta del club, que es Madame Bovary Club. También en Instagram la encuentran. Si quieren asistir también a estos encuentros de café literario, lo pueden hacer, como ya les dijo, aquí en Bogotá, en la calle 45A, número 27. Entonces, ahí también les esperamos y bueno, les espera Zulay también con el club literario. Y bueno, a todas y a todos, ya saben que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. Así que también pueden estar conectados con Literatura Árbol Rojo en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Nos vemos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram.